Una veintena de mujeres se mantienen plantadas con sus hijos en una fábrica abandonada en La Habana, exigiendo viviendas al régimen. Expulsan a directora de escuela primaria en La Habana tras denunciar la existencia de un enorme vertedero en la entrada del plantel. La Sociedad Interamericana de Prensa exige la liberación del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces. Washington firma acuerdo millonario de cooperación con el gobierno interino de Juan Guaidó para la reconstrucción de Venezuela. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusa a Nicolás Maduro y también a Rafael Correa de intento de golpe de Estado. Y Turquía inicia ofensiva militar en el norte de Siria.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:01 en la tarde del martes 8 de octubre del año 2019. Como siempre, agradecemos la continua la sintonía con Radio Martí para que puedan enterarse a continuación, como siempre, también de las noticias más importantes de Cuba y el resto del mundo. Seguimos muy de cerca lo que está ocurriendo en el Ecuador. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, mi colega de noticias, Ricardo Espinosa. En los controles, Efraín García, y en la producción, Patricia Martínez. Sin más demora, vamos inmediatamente con los detalles de las noticias.
Una veintena de familias ocupan un inmueble en Luyano, en La Habana, exigiendo una vivienda. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Al menos 20 mujeres y 20 niños ocupan desde el jueves 3 de octubre una fábrica abandonada en Luyanó, 10 de octubre, La Habana. Entre los ocupantes se encuentra María de las Mercedes Naranjo, madre de Yajaira Diegues, una niña diagnosticada con una rara enfermedad, que viven en condiciones precarias, aunque la niña permanece en la vivienda de su abuela. Su madre decidió sumarse a la protesta, dado que desde hace 6 años piden al gobierno un terreno para construir una vivienda con condiciones mínimas.
Yo llevo 6 años en esto. Hablamos con la gente de vivienda, del gobierno, nada, no nos resuelven. Que ya estamos cansados que nos den vaho y muela.
Según María, las madres se pusieron de acuerdo para ocupar la fábrica, abandonada desde hace 3 años en la calle Enna, entre Manuel Pruna y Rosa Enríquez, en Luyanó, porque está en mejores condiciones que sus propias viviendas.
Es un espacio abierto con techo, agua y con todo muy bueno. Está mejor que las casas de uno. Eran 25 niños, pero han salido niños. Hay de meses, hay de un año, hay de un solo regalo.
La ocupación del inmueble comenzó el pasado jueves 3 de octubre.
El domingo no nos dejaron pasar ningún tipo de comida. Los primeros días que estuvimos, como no sabía la policía que todavía estábamos ahí, no habían hecho la denuncia, nos traían la comida y eso, pero ya el domingo fue fatal.
Otra de las ocupantes es Yaris Ladies Ramírez.
Yo soy una madre que tengo 3 niños, tengo un solo riñón, soy amada, soy hipertensa y no tengo dónde vivir. Yo estoy viviendo en una casa que no era mía, era del que era esposo mío, entonces me están sacando para la calle con mis niños.
Este martes se ha retirado la presencia policial y tras la visita de la presidenta del gobierno del municipio 10 de octubre, la situación ha variado, según Yaris Lady.
Rodeada de policía que no querían que los niños comieran, estábamos a base de pan y agua de azúcar. Ayer fue que vino la presidenta del gobierno, nos trajeron hasta comida y estamos aquí afuera porque nos están llenando unas plantas. Dicen que para darle solución a los problemas de nosotros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y expulsan a directora de una escuela primaria en La Habana tras denunciar la existencia de un enorme vertedero en la entrada del centro educacional. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Norma Ricardo Santiesteban, directora de la escuela primaria Hermanos Ruiz Aboy, ubicada en San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, en la capital, fue expulsada por las autoridades el 30 de septiembre luego de haber denunciado a un periodista del portal Cubanet la crítica situación con un enorme vertedero a la entrada del centro y tras haber acudido reiteradamente ante todas las instancias del gobierno por el peligro epidemiológico que representa para alumnos y profesores, sin tener éxito, informa el comunicador Vladimir Turro.
Resulta ser que hacemos la publicación donde la directora denuncia todas estas cosas, recogen el basurero, pero intervienen la escuela por parte de la seguridad del Estado y expulsaron deshonrosamente a la directora.
Este es el testimonio ofrecido por la directora, así como las madres de alumnos Miladis Linares Juan y Lorena Rodríguez Blanco, al periodista, que fue publicado el pasado 26 de septiembre.
Tengo en este momento niños con fiebre, que no se sabe si será el dengue. Tuve maestro con dengue, yo también tuve el dengue.
Comunales, le estamos reclamando, no hay petróleo, no hay camión, siempre es una justificación. Yo soy mamá de un niño aquí y como veo una pila de madres, que estamos de acuerdo que nos quiten toda esta cochinada aquí de la escuela, que está desde el 2006.
Aquí esto es una escuela donde se elaboran alimentos, hay un comedor donde almuerzan niños. Debido al basurero hay ratones, hay moscas, hay mosquitos, hay mil cosas. Han habido casos de niños con el dengue, niños con fiebre.
Este fin de semana fue detenido y amenazado el comunicador Vladimir Turró Páez cuando conoció por padres de estudiantes de la primaria la expulsión de la directora y trató de llegar a su hogar para entrevistarla, comenta Turró.
Me liberaron el domingo en la madrugada. Me levantaron un acta de advertencia que podía ir preso por usurpación de capacidad legal. Me lo dijeron por lo claro que no me iban a dejar llegar a la directora bajo ningún concepto. Si lograba entrevistarla me iba a costar bien caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, un informe de PEN America, organización que vela por la libertad de los escritores, deplora las repercusiones del decreto 349 en Cuba y el acoso constante a los artistas y periodistas independientes en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos amplía.
Según la directora de Artist at Risk Connection, la señora Julie Trebold, desde la publicación del informe de PEN America, el artista Luis Alberto Otero Alcántara ha sido arrestado en numerosas ocasiones, mientras que el rapero Michael Castillo Pérez sigue preso un año luego de su arresto. Julie Trebold resaltó el patrón de persecución que promueve la legislación cubana del decreto 349.
El decreto que formaliza la censura artística, que provoca actos de represión contra artistas y que hemos visto desde muchos meses, es que cada semana artistas de derechos humanos que se van a la cárcel. Y es un parte de un patrón de persecución en contra de ellos, que hablaban antes abiertamente, que no estaban controlados por el Estado, por eso que fue artistas independientes. Y que esta represión sistemática del gobierno contra ellos, contra artistas independientes, escritores, periodistas, activistas sociales, es un intento de intimidar, silenciar y criminalizar a todas y cada uno de los disidentes.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y ante las dificultades actuales, los economistas ofrecen distintos recetarios para superar la crisis en Cuba. Un economista sugirió al gobierno desplegar las fuerzas productivas. Otro académico independiente afirmó a Radio Martí que lo que se debe hacer es liberar y no desplegar. Amado Gil tiene una explicación de la diferencia de conceptos.
En opinión del reconocido economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, el gobierno tiene, entre otras cosas, que desplegar las fuerzas productivas como único camino de aliviar la crisis económica que enfrenta.
Es un término bastante progubernamental,
que incluso se plantea en los lineamientos del Partido Comunista, dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, doctor en ciencias de la Universidad de La Habana, que dirige el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El proceso de desplegar engendra una matriz, que es la inducción. Estamos desplegando, estamos moviendo sectores productivos de un sector al otro, del sector estatal hacia el sector privado. Es decir, el gobierno que hace de unidades presupuestadas, las cuales tenía que pagar, tenía que desembolsar fondos, las va a llevar hacia el sistema cooperativo, las va a inducir hacia el cooperativismo. Supuestamente un sector privado, pero es un sector privado que está atado, porque tiene que arrendar todos los medios de producción al Estado.
Según Rodríguez Pita, en Cuba lo que se necesita es liberar y no desplegar las fuerzas productivas.
El proceso de liberar las fuerzas productivas es más democrático. Es decir, transita porque las personas puedan presentar libremente proyectos de cooperativismo, proyectos de emprendimiento, que se reconozcan como pequeñas y medianas empresas. Ese sería el proceso de liberar las fuerzas productivas.
El economista Parrondo también plantea desarrollar el sector privado y abrir mercados mayoristas. Hace unas semanas, el ex catedrático de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez, publicó 10 medidas en esa misma línea para salir de la crisis en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Son las 5:10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones y noticias titulares. El gobierno y representantes del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio de centenar de países, firmaron hoy lo que consideran el primer acuerdo bilateral en 65 años.
La encargada de Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que se trataba del primer acuerdo bilateral firmado entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela en más de 65 años, y agregó que era reflejo de la colaboración vital y única entre los dos países.
El acuerdo, que servirá para dar 116 millones de dólares a Venezuela, fue suscrito en la sede de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas como USAID, por su director Mark Green y el venezolano Carlos Vecchio, el máximo representante de Guaidó en Washington.
Hablando de Venezuela, ya son numerosos los vecinos que forman ollas comunitarias para enfrentar el hambre. Adriana Núñez Rabascal aborda el tema desde Caracas.
Eliana forma parte del grupo de vecinos que se reúne a cocinar en una misma casa con lo que cada quien consigue. Su principal preocupación es la pérdida de peso de su hija.
Más que todo angustia, ¿sabes? Porque ¿qué le doy a mi hija? A veces se me cerraron todas las puertas, mira, lo que hay es esto y yo no quiero darle eso a mi hija.
Al menos 3 veces a la semana, 5 familias se reúnen para preparar la cena con lo poco que cada una tiene en su despensa.
Cada quien pone, aporta algo, si es proteína, entre dos hacemos la compra.
Evelyn cuenta que el año pasado comenzaron a sentir que ya no podían pagar por todos los grupos de alimentos y por ello tomaron la decisión de preparar esta suerte de ollas comunitarias.
De repente yo tenía la harina para la arepa, pero mi compañera tenía el queso, pero no tenía la harina. Y llegamos a un acuerdo que varias noches nos íbamos a reunir y cada quien aportaba algo.
La encuesta de condiciones de vida elaborada por 3 universidades de Caracas reveló que en los últimos 3 años ha bajado la compra de productos como pollo y carne entre un 34 y 45%. Pero el gobierno en disputa de Venezuela dice que ha puesto a disposición de la ciudadanía 3.000 casas de alimentación
para aportar proteína animal en esta fase de resistencia económica.
De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida, la dieta de los venezolanos pobres es anémica, caracterizada por exceso de harinas, arroz y déficit de hierro. El estudio revela que 9 de cada 10 venezolanos confiesan que el dinero que ganan no es suficiente para pagar su alimentación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó hoy a Nicolás Maduro de Venezuela y al expresidente Rafael Correa de fomentar las protestas en Ecuador. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también culpó a Maduro de acabar con la estabilidad de Ecuador. La información con Jorge Orellana.
El gobierno de Ecuador afirmó estar abierto a la mediación internacional a través de Naciones Unidas o la Iglesia Católica, en medio de las extendidas protestas contra las medidas de austeridad tomadas por el gobierno. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno acusó a su antecesor y exiliado Rafael Correa y a Nicolás Maduro de querer desestabilizar su gobierno, que enfrenta duras protestas sociales. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también aseguró que mientras el presidente Lenín Moreno trabaja para fortalecer las instituciones en Ecuador, un grupo financiado por los excómplices de Nicolás Maduro en América buscan acabar con la estabilidad del país, aprovechándose de los más vulnerables. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo:
me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado a la sede del gobierno. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización.
Desde su autoexilio en Bélgica, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa negó rotundamente las acusaciones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El expresidente Rafael Correa, por su parte, pidió este martes el adelanto de las elecciones en Ecuador, sumido en graves protestas que encabezan los indígenas tras el alza del precio de los combustibles. En un video publicado en redes sociales, el exmandatario respondió a los señalamientos en el marco de la mayor agitación social que vive el país en más de una década y que tiene en jaque al gobierno de su ex aliado Lenín Moreno.
Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo.
Las protestas estallaron la semana pasada debido al fin de los subsidios y el aumento de las tarifas de combustible hasta en un 123%. A raíz de las manifestaciones que dejan un muerto y centenares de heridos y capturados, Moreno decidió trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, ante una masiva manifestación de indígenas convocada para el miércoles a la que se unirán los sindicatos. El gobierno de Moreno desplegó a las Fuerzas Armadas en virtud del estado de excepción que decretó por 60 días y que lo faculta a restringir derechos.
Y pasamos a Nicaragua, donde la Iglesia Católica está denunciando el asedio y también el amedrentamiento gubernamental. La capital, Managua, ahí está Daliana Ocaña.
El obispo de la diócesis de Estelí, en Nicaragua, Monseñor Juan Abelardo Mata, denunció nuevamente lo que la iglesia ha calificado como una intensificación de la persecución del gobierno de Daniel Ortega contra líderes religiosos y sus feligreses.
El gobierno, a través de la institución policial y otros grupos, ha intensificado su persecución a nuestros feligreses, atemorizándolos con filmaciones, fotografías, agresiones verbales y físicas y con el asedio en plena acción litúrgica, en lo que constamos graves violaciones al ejercicio de la libertad de culto según el artículo 29 de nuestra Constitución.
Sacerdotes y fieles católicos han denunciado el acoso traducido en la presencia de paramilitares durante la realización de procesiones religiosas en los departamentos del país. Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa realizó fuertes declaraciones contra el líder religioso.
Pues porque es un señor manipulador y mentiroso, así que ya comienza y de todos modos todo está una cadena para que alguien conteste y comienza a hablar, difamar al gobierno. Yo creo que mejor no ni contestarlo porque ese señor siempre ha estado manipulando de gente armada.
Los obispos católicos además aseguran que evidencian una campaña de desprestigio y difamación en su contra que circula en las redes sociales, malinterpretando su labor como pastores durante la crisis que vive el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Pasamos a Colombia, donde el expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, respondió ante la Corte Suprema de Justicia en un proceso que podría llevarlo a un juicio. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe ante la justicia. El martes concurrió a la Corte Suprema para ser interrogado en un proceso que podría desencadenar su eventual juicio por manipulación de testigos. Es la primera vez que un expresidente colombiano responde en indagatoria ante el máximo tribunal del país. Uribe, de 67 años, es actualmente senador y jefe del partido del presidente Iván Duque.
5:18 minutos en Radio Martín. Inmediatamente pasamos ahora a conocer el estado del tiempo, el pronóstico para esta noche con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las imágenes de los satélites indican que un débil centro de bajas presiones se ha formado a algunos cientos de kilómetros al sudeste de las costas de Charleston, en Carolina del Sur. El sistema está provocando vientos con fuerza de tormenta tropical y ha estado mostrando signos de organización y pudiera convertirse tarde esta noche en una depresión tropical. Sobre el sur de la Florida permanece la hondonada que ha estado provocando nublados y lluvias que se extienden sobre la región occidental de Cuba. Para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Continuamos, son las 5:19 minutos con más noticias en Radio Martí. Pasamos ahora a Estados Unidos. Turquía, por ejemplo, está iniciando ya su ofensiva en Siria tras el anuncio por parte de Estados Unidos de retirar a sus militares de ese país. En Washington nos informa John Burnett.
La Casa Blanca continúa adelante con la medida anunciada el fin de semana sobre el retiro de tropas estadounidenses del norte de Siria para dar paso a una ofensiva militar de Turquía. La decisión ha traído consigo el repudio de ambos lados del Congreso, aclaraciones del Pentágono y temor entre los aliados del área. Las fuerzas turcas atacaron el norte de Siria apenas unas horas luego de que Estados Unidos acordara retirarse. El presidente Donald Trump abordó el tema en la Casa Blanca. Hemos estado en Siria muchos años. Se supone que Siria fuera un golpe de corto plazo, bien corto. Se supone que fuera un entrar y salir. Los aliados kurdos se sienten engañados, ya que se les había dicho que Estados Unidos mantendría alguna presencia para evitar que Turquía atacara. Ali Osman es un residente del pueblo fronterizo Tal Abyad y expresó: como siempre, Estados Unidos nos ha traicionado y vendido una vez más. Fuerzas kurdas bajaron sus defensas en el norte por la seguridad que le habían dado los estadounidenses. Ahora los locales temen sufrir al igual que otros sirios en ofensivas turcas del pasado. En tanto, demócratas y republicanos han criticado la decisión. A través de un tuit, el senador republicano Lindsey Graham dijo: al abandonar a los kurdos, hemos dado una peligrosa señal que Estados Unidos es un aliado poco fiable. John Burnett, Voz de América, Washington.
Los senadores cubanoamericanos Bob Menéndez y Marco Rubio criticaron la anunciada decisión de la Casa Blanca de retirar las tropas estadounidenses de Siria.
Menéndez dijo que la medida es un acto impulsivo del presidente Trump motivado por fuerzas políticas.
Es una decisión que perjudicará la seguridad nacional de Estados Unidos a largo plazo, dijo el senador demócrata de New Jersey.
Por su parte, Marco Rubio, senador republicano de la Florida, dijo que retirar a las tropas estadounidenses sería un error muy grave, con implicaciones que van más allá del territorio sirio.
También advirtió que las fuerzas kurdas se sentirán abandonadas y vulnerables a los ataques de las fuerzas militares turcas.
Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, va a visitar Estados Unidos el próximo 13 de noviembre, y esto por invitación del presidente Donald Trump, así dijo el martes hoy un portavoz de la Casa Blanca.
El anuncio se produjo un día después de que Trump advirtiera a Turquía que estaría en grandes problemas si alguna de las tropas estadounidenses en Siria resultaba herida durante una operación militar turca contra los kurdos en el norte de Siria.
Como ustedes han escuchado, Siria tiene planes de una ofensiva en el país tras el anuncio de Estados Unidos la semana pasada de retirar a sus militares de Siria.
De otra parte, Estados Unidos espera implementar un plan de crecimiento económico para Centroamérica a principios del próximo año para complementar las medidas migratorias de la administración Trump. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Según el asesor de la Casa Blanca sobre asuntos de Latinoamérica, Mauricio Claver Carone, el objetivo es incentivar la inversión del sector privado para favorecer la prosperidad en esos países y reducir así el flujo migratorio que recibe Estados Unidos. Asegura que la mayoría de los inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador piden asilo bajo falsas premisas, ya que, dice, huyen de sus países por cuestiones económicas, motivo que la ley internacional no reconoce para otorgar asilo. Claver Carone dijo también que la mejora de las perspectivas económicas llega después de que se hayan alcanzado acuerdos de cooperación bilaterales con los tres países centroamericanos, para que los inmigrantes se vean obligados a pedir asilo en el primer país de paso y así evitar que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Pese a las palabras del representante de la Casa Blanca, los congresos de esas naciones deben ratificar estos acuerdos. Esto mientras que la justicia estadounidense ha retado buena parte de las propuestas migratorias de la administración Trump a partir de las acciones de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Guatemala presenta además una peculiaridad más para Washington, y es que en enero toma posesión de la presidencia Alejandro Giammattei, quien ha amenazado con rescindir el acuerdo alcanzado por su predecesor Jimmy Morales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y legisladores demócratas que buscan llevar a juicio político al presidente Donald Trump ordenaron el lunes al Pentágono y también a la Casa Blanca la entrega de documentos sobre supuestas presiones del mandatario a Ucrania condicionando la ayuda militar.
Los tres comités de la Cámara Baja que lideran la pesquisa están investigando hasta qué punto Trump supuestamente puso en riesgo la seguridad nacional.
Y la citación obliga a presentar los documentos antes del 15 de octubre.
De otra parte, el ex representante Mark Sanford, republicano de Carolina del Sur, dijo este lunes que quiere saber más sobre los negocios del ex vicepresidente Joe Biden en Ucrania.
El hecho de que el hijo, la hija, un pariente, un amigo de alguien le den una asignación cómoda o una posición de pago solo por la influencia de su papá es todo lo que está mal en Washington, dijo Sanford a la cadena Fox.
Según algunos informes, una compañía ucraniana le pagó a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, hasta $50,000 por mes para formar parte de su junta directiva, al mismo tiempo que su padre dirigía los tratos diplomáticos de la administración de Barack Obama con Kiev.
Joe Biden niega que hubo algo ilegal en sus tratos o los de su hijo Hunter con Ucrania.
Mark Sanford es precandidato republicano para las elecciones presidenciales del 2020.
5:24 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. Aumenta la preocupación humanitaria en Naciones Unidas por la posible incursión turca, como ha sido anunciada en Siria, Así que la Casa Blanca luego, como también se anunciara que iba a retirar sus efectivos estadounidenses del territorio. Desde la ONU nos informa al respecto Carmen María Rodríguez.
La decisión estadounidense ha conmovido a la comunidad internacional, en particular a los kurdos que batallaron conjuntamente con fuerzas estadounidenses para la derrota de la red terrorista conocida como Estado Islámico. En Estados Unidos, tanto legisladores republicanos como demócratas advierten que dar rienda suelta a Turquía en Siria es luz verde para la masacre de los kurdos y también el fortalecimiento regional de Teherán. En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero Stefan Dujarric de la Riviere habló sobre la preocupación humanitaria de esta decisión.
En particular, the risk to civilians from any potential escalations. Very important that all parties exercise maximum restraint.
Es preocupante el riesgo a civiles de toda escalada potencial. Es importante que las partes sean moderadas y que civiles y la infraestructura civil sean protegidos. Se estima hay 1,000 efectivos estadounidenses en el norte de Siria. Fuerzas kurdas dijeron que responderían con toda su fuerza a toda incursión turca. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un miembro del gabinete de Hong Kong declaró a la agencia francesa de prensa que se podría limitar el acceso a la Internet con el fin de reducir la intensidad de las protestas que han generado actos de violencia.
Ip Kwok Him, un político pro-Beijing e integrante del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, dijo que la red ha sido crucial para las protestas que comenzaron hace varios meses.
Ip dijo a la agencia francesa de prensa que los manifestantes no tienen líderes públicos, pero usan los foros online y mensajes en clave para organizar las protestas.
Sin embargo, dijo que una medida que restringe el acceso a la Internet en Hong Kong no debería afectar a los comercios.
En otras noticias, el premio Nobel de Física fue atribuido el martes a 3 científicos por sus trabajos en cosmología. El canadiense-estadounidense James Pebbles y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz compartirán el premio otorgado por la Academia Sueca de Ciencias.
La mitad del premio es para Pebbles por sus descubrimientos teóricos en cosmología física y la otra mitad se repartirá entre los suizos Michel Mayor y Didier Queloz por descubrir una exoplaneta alrededor de una estrella del tipo solar.
Mats Larsson, presidente del Comité Nobel para la Física, dijo al anunciar el premio lo siguiente.
Este año el premio Nobel en Física tiene que ver con descubrimientos pioneros sobre nuestro universo. Las últimas décadas han implicado avances significativos en nuestra comprensión del desarrollo del universo y el lugar de la Tierra en él.
Pebbles se interesó por el cosmos, un marco teórico desarrollando durante 2 décadas. Se sumergen en la génesis del universo, desde el Big Bang hasta nuestros días.
Mientras que Michel Mayor y Didier Queloz exploraron la galaxia, la Vía Láctea, en busca de mundos desconocidos. En 1995 descubrieron por primera vez un planeta fuera de nuestro sistema solar, un exoplaneta, orbitando alrededor de una estrella solar 51 pigas B.
Los 3 investigadores recibirán su premio de manos del rey de Suecia en la ceremonia en Estocolmo el próximo 10 de diciembre, que es el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador de los premios. A las 5:28 minutos para cerrar esta primera media hora, siempre vamos a lo que tenemos publicado en nuestra página martinoticias.com. Nos vamos a remitir a una situación muy delicada y también triste, la situación de un doctor médico cubano fallecido en París. Su hermano ahora promete revelar la causa de su muerte. El hermano de un médico cubano expulsado de su misión en Mauritania, esto ocurrió, y murió mientras estaba en París de tránsito hacia La Habana, publicó en su página Facebook un mensaje donde dice que en un tiempo prudencial iba a ser públicas las causas del fallecimiento de su hermano. La noticia apareció primero en la página digital Diario de Cuba, cuyas fuentes atribuyeron su expulsión de Mauritania a la doctora o a la técnica Bárbara Jacqueline Danudinot Gómez, jefa de la misión médica cubana en ese país. Durante la estancia en París, parece que Obana Borges habría intentado en vano pedir asilo político en Francia. Amigos comunes me cuentan, dice su hermano, que él contactó con alguien para desertar en el aeropuerto, que tenía personas afuera que lo iban a ayudar, y le dijo a Diario de Cuba Emerson Moreno, que es residente en Estados Unidos y dice que estudió con Obana Borges y se comunicaba con él por Facebook. Una triste noticia en nuestra página digital martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Qué bueno que lo hacen, porque van a escuchar aún más noticias e información de Cuba y el resto del mundo en este espacio informativo, nuestro noticiero estelar de las 5. Hoy martes 8 de octubre del 2019. Soy Margarita Rojo. Continúo con mi colega Ricardo Espinosa en las noticias. Hubo una transición pacífica de los controles. De los controles técnicos en el estudio A de Radio Martí. Despedimos a Efraín García y damos la bienvenida, el regreso al estudio, a Otón Madariaga. En la producción continúa Patricia Martínez y compartiremos también en esta segunda media hora con Pedro Corzo, poniendo en perspectiva la difícil, delicada situación que está viviendo Ecuador en estos momentos con las protestas y lo que podría ser la interferencia de terceros en la situación contra el presidente Lenín Moreno. Por supuesto, el comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud de la doctora Marisa Fuentes y cerramos con broche de oro con los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a las noticias.
Guillermo del Sol, el hombre que estuvo 55 días en huelga de hambre para exigir al régimen comunista la libertad de movimiento para todos los cubanos, se recupera lentamente de su prolongado ayuno, pero asegura que continuará su lucha por eliminar la arbitraria práctica de regular a las personas por sus ideas políticas.
Vamos a buscar un organismo legal y vamos a empezar a hacer la querella legal, porque tenemos derecho, porque así lo expresa la Constitución. Me imagino que nacionalmente, que el Tribunal Supremo Popular tenga que aceptar la demanda. Sabemos que los mecanismos de justicia en Cuba vienen siendo algo así como la letrina de Raúl Castro. Alguien tiene que hacerle caso a esto, porque es algo que está recogido en la Constitución. Otra cosa, no puede ser que un individuo fantasma perteneciente a la inteligencia meta en el dedo en la tecla de una computadora y diga, José Pérez, hay que matarlo porque está regulado. Eso no puede ser así. Vamos ahora a las instituciones legales nuevamente. Vamos a tratar de ver si nacionalmente nosotros logramos que alguien tome esta demanda, porque tiene que haber alguien que la tome. O de lo contrario, buscaremos un mecanismo internacional, porque es que esto es parte de la Constitución del país.
Recordemos que Del Sol inició su huelga de hambre, en la que perdió más de 27 kilos de peso cuando las autoridades cubanas prohibieron a su hijo Adrián Del Sol salir del país a un evento sobre libertad religiosa.
Mientras tanto, continúa en detención el líder del grupo opositor de UNPACU, Luis Daniel Ferrer, además de tres de los integrantes de la organización. Mientras tanto, fue liberado y multado Jorge Cervantes de la directiva de UNPACU. Ariane González entrevistó al líder juvenil de la organización opositora y preparó el siguiente reporte.
Continúan detenidos el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros tres miembros de la organización, Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Según declaraciones del líder juvenil de la UNPACU, Carlos Amel Oliva, están bajo un proceso fabricado a pesar que la presunta víctima no quiere levantar falsos cargos.
Están bajo un proceso fabricado por lesiones. El presunto lesionado, Sergio García González, esta acusación nunca se ha realizado, no se ha prestado para levantar falsos cargos.
Según narró Oliva, los miembros del UNPACU continúan en la Unidad de Instrucción Penal Provincial de Santiago de Cuba, conocida como Operaciones. No han podido ver nuevamente a sus familiares y están aún sin medicamentos y sin aseo personal.
Allí solo le han permitido ver una sola vez, pues se encuentran allí sin aseo personal, sin medicación.
También fue detenido el lunes el miembro de la dirección del OMPACU, Jorge Cervantes, y puesto en libertad con una multa de $500, recibiendo amenazas por parte de la seguridad del Estado.
Que le amenazaran y le dijesen que era una orientación de la dirección del país acabar con la Unión Patriótica de Cuba.
En estos momentos, la sede del OMPACU continúa vigilada desde el 1 de octubre.
Nuestra sede se ha mantenido completamente vigilada por ambas esquinas y con efectivos policiales y autos de patrulla en sus inmediaciones.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Hablemos de cine porque Cuba competirá con el filme Un Traductor para intentar llevarse el Oscar a la mejor película extranjera.
Un total de 93 películas han sido seleccionadas, pero en diciembre la lista va a ser reducida a 10.
El tema de Un Traductor se centra en un profesor de literatura rusa de la Universidad de La Habana que recibe la orden de trabajar como traductor para niños víctimas del desastre nuclear de Chernóbil cuando son enviados a Cuba para recibir tratamiento médico.
El primer largometraje de los hermanos directores Rodrigo y Sebastián Barriuso comienza con una trama simple que gana intensidad a medida que avanza la historia, aunque logra esquivarle el melodrama, según la crítica especializada.
Las nominaciones para todas las categorías de los Oscars se van a conocer el 13 de enero de 2020, mientras que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 9 de febrero en Hollywood.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis queridos oyentes y compatriotas, hoy me apartaré de la serie que les había prometido, informándoles de las torturas y asesinatos que los comunistas han cometido en Cuba desde el mismo 1959 y de los cuales la inmensa mayoría de ustedes no conocen nada. Y esta serie que pienso continuar es en respuesta a declaraciones del mentiroso en jefe, desaparecido dictador Fidel Castro, y una de sus declaraciones de que jamás en la revolución se había torturado o asesinado a un prisionero. Esto lo dijo en La Habana el 1 de mayo del 2004. Hoy hago un alto en desmentir al dictador desaparecido porque quiero alertarlos de lo que puede convertirse en una epidemia nacional. Y me estoy refiriendo al brote del dengue hemorrágico que está alcanzando proporciones muy peligrosas, en especial para los niños. La revolución ha tratado siempre de negar estas epidemias y ha ocultado las víctimas que han producido. Y actualmente, entrando en el nuevo periodo especial que los dirigentes comunistas han bautizado con el término de coyuntural, la actitud de las autoridades sanitarias deja mucho que desear, porque los corroe la corrupción, mienten y alteran las cifras de enfermos, ocultan los fallecimientos, y eso es un peligro grande para toda la población. Quiero recordarles que Cuba, la famosa ciencia médica, el país donde la salud pública y la higiene y el cuidado de la población y del medio ambiente eran los mejores del mundo, en aquella terrible epidemia, la cifra oficial del gobierno fue de 344.203 enfermos, cifra absolutamente falsa, y también la de enfermos graves que dijeron que había sido de 10.312 y los muertos solamente 158. Esa fue la cifra oficial y mentirosa del régimen. Analicen esa cifra. Si hubiese sido cierto que los enfermos graves fueron 10.312, la cantidad de muertos tendría que haber sido mayor. En mi próximo comentario les diré lo que se sabe sobre la actual epidemia y de la corrupción y alteración para engañarlos a ustedes y al mundo.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Son las 5:39 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, sesionó hoy a un año de la muerte del concejal Fernando Albán.
De acuerdo con el orden del día del Parlamento, los diputados discutirán sobre tratos crueles y torturas a los presos políticos, esto a propósito del aniversario de la muerte de Albán.
El concejal de 65 años falleció en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, al presuntamente saltar desde el décimo piso de la sede del organismo de inteligencia.
Llevaba 3 días detenido por presunta responsabilidad en un ataque contra el presidente en disputa, Nicolás Maduro. El caso obtuvo tensión internacional y las causas de su muerte aún no son aclaradas.
De otra parte, el diario Hoy del grupo editorial La Prensa suspendió a partir del lunes el funcionamiento de su portal web hoy.com.ni.
La versión impresa del rotativo mantiene su circulación diaria y seguirá divulgando información en las redes sociales y el sitio web de La Prensa.
El diario Hoy precisó que esta medida es para sobrevivir a los problemas derivados del bloqueo que la Dirección General de Aduanas ha provocado a la editorial La Prensa al mantener retenido por 58 semanas papel y otros insumos básicos.
Y caos en la Ciudad de México tras bloqueo de taxistas a importantes vías de la ciudad en contra de las apps de transporte, las aplicaciones de transporte, exigiendo el retiro de algunas como Uber y Didi.
La megalópolis de más de 20 millones de habitantes quedó paralizada el lunes por el bloqueo de importantes avenidas en una manifestación de taxistas contra las aplicaciones de transporte como Uber o Didi.
Los ingresos a nosotros nos han disminuido en un 70%, literal. Hay que sacar gasolina, hay que sacar cuenta, hay que sacar para la casa de uno.
Los taxistas denuncian que los automóviles particulares que utilizan aplicaciones de transporte privado no requieren pagar una concesión para prestar el servicio, como ocurre con los taxis normales. Señalan que el pago de los trámites para operar un taxi puede ascender a unos $5,100, al incluir licencia, placas y una revisión que hacen las autoridades del vehículo anualmente.
Porque no cuentan con un seguro, no cuentan con una concesión. Nosotros estamos legalmente legalizados, pagamos impuestos, una licencia.
Las protestas abarcan varios puntos de la ciudad y generaron caos vehicular en zonas como el vital Paseo de la Reforma, el Aeropuerto Internacional de la Capital y Santa Fe, un área en la que trabajan miles de personas en diversos corporativos. La alcaldesa de la ciudad, la izquierdista Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que se ha reunido con los líderes de los manifestantes e informó que ya está lista la primera fase de una aplicación para los taxistas similar a la que utilizan Uber y otros servicios parecidos. En abril de este año, el gobierno de la capital mexicana instauró una licencia para quienes manejan a través de las aplicaciones, así como una revisión física y mecánica de los vehículos como la que tienen que pasar cada año los taxis.
Vamos a Argentina porque allí el candidato presidencial Alberto Fernández, favorito en las encuestas, anunció un proyecto para combatir el hambre. La información con la agencia de prensa AFP.
El candidato a la presidencia y favorito en las encuestas lanzó el lunes un plan con el objetivo de bajar los precios de la canasta básica, aplicar una política alimentaria en todo el país e implementar una tarjeta para sectores vulnerables.
La verdad, tenemos que tener vergüenza. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza.
Durante un acto en los jardines de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Fernández convocó a empresas y organizaciones de la economía popular para participar de un Consejo Federal como parte de su estrategia. Empujada por la fuerte depreciación del peso y la inflación estimada en 55% para este año, la canasta de alimentos está valuada en unos $234 para una familia de 5 personas, 59% más que en agosto de 2018 y muy superior al aumento de salarios.
No me importa de dónde vienen, no me importa lo que piensan, démonos cuenta que no podemos vivir en paz con semejante flagelo.
Fernández desafía las aspiraciones de reelección del actual presidente Mauricio Macri en los comicios del 27 de octubre. La fórmula de centro-izquierda que integra con la expresidenta Cristina Kirchner se posicionó como favorita al superar por 16 puntos a la de Macri en las elecciones primarias del 11 de agosto.
A las 5:43 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí. El Papa Francisco dio inicio al sínodo sobre la Amazonia, defendiendo los pueblos autóctonos y rechazando las colonizaciones ideológicas que destruyen o reducen los valores.
La Asamblea de Obispos debatirá durante 3 semanas los problemas ecológicos y sociales de la mayor selva tropical del planeta e intentará presentar propuestas para el trabajo de la Iglesia en esa región. En el inicio del encuentro y ante más de 250 participantes, El Papa Francisco reaccionó contra las palabras ofensivas hacia los pueblos autóctonos y rechazó las colonizaciones ideológicas destructoras o reductoras.
Ayer me dio mucha pena escuchar aquí dentro un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza. Decime, ¿qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el tricornio que usan algunos oficiales de nuestro dicasterio?
Los religiosos trabajarán con base en un documento de trabajo nacido de una vasta consulta de los pueblos indígenas de la Amazonía y que ya ha sido muy criticado por los ultraconservadores de la Iglesia. El lunes, el Papa Francisco pidió a los obispos sentirse libres de redactar su propio documento final.
El movimiento ecologista Rebelión Internacional, por su parte, comenzó 2 semanas de protestas contra el cambio climático en varias ciudades del mundo, informa la agencia francesa de prensa.
Militantes del movimiento ecologista de desobediencia civil Extinction Rebellion comenzaron el lunes 2 semanas de protestas contra la inacción de los gobiernos frente al cambio climático. De Inglaterra a Sudáfrica, pasando por Holanda, España o Australia, los activistas organizaron bloqueos de calles y sentadas en 60 ciudades del planeta, reclamando que se declare la emergencia climática y los gobiernos fijen para 2025 la neutralidad en las emisiones de gases con efecto invernadero. Extinction Rebellion, o XR, nació a finales de 2018 en el Reino Unido por iniciativa de un grupo de activistas y académicos. Promueve la desobediencia civil no violenta y hoy reivindica 500 grupos en 72 países. Su principal forma de protesta consiste en bloquear accesos al tráfico o edificios, a veces encadenándose o incluso pegándose con cola al pavimento, o simplemente mediante sentadas en las que participan cientos de voluntarios para ser detenidos.
Son las 5:46 minutos en Radio Martí. Momento ahora para compartir con nuestro colega Pedro Corzo la noticia en perspectiva, que es una noticia en desarrollo peligrosa y difícil para el Ecuador. Continúan las protestas que estallaron la semana pasada debido al fin de los llamados subsidios y también el aumento de las tarifas de combustible. Hasta dicen que más de un 123%. Pero ahora hay otro peligro más, y es la interferencia, si se quiere, de alguna manera, de ciertos gobiernos, entiéndase el gobierno de disputa de Nicolás Maduro y del expresidente Rafael Correa, expresidente de Ecuador. El gobierno en estos momentos no está en Quito, sino en Guayaquil, donde lo ha llevado Lenín Moreno por las protestas. Así digo la noticia. ¿Cómo está la situación, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. La situación de Ecuador es nueva. Si lo miramos de los últimos 10 años, del mandato de Rafael Correa, donde el país básicamente vivió, salvo muy contadas ocasiones, periodo de inestabilidad. Pero, previo al gobierno de Correa, hay que tener presente que al menos 2 gobiernos ecuatorianos fueron depuestos por manifestaciones populares similares a las que estamos viendo hoy. El gobierno del presidente Mahuad y el gobierno de un presidente de extracción militar que también fue depuesto por ese tipo de manifestaciones. Lo que está haciendo el gobierno del presidente Moreno, como dicen algunos analistas, es sincerar la economía, tomar medidas que lleven la economía a un punto básico, eliminar los subsidios, porque como bien afirma Moreno, los subsidios, lo que en muchas ocasiones, aunque favorecen las condiciones económicas de los más necesitados, lo que hacen es nutrir el bolsillo de aquellos que manejan esas fortunas que los estados dan para los que tienen carencias.
Estoy leyendo aquí que dicen que era una exigencia del Fondo Monetario Internacional para continuar dándole ayuda al Ecuador.
Sin duda alguna.
Que tomaran medidas como este tipo.
El FMI, el Fondo Monetario Internacional, cada vez que presta dinero, como todo prestamista, tiene derecho a poner sus condiciones. Lo mismo ocurrió en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, que recibió varios miles de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y Macri tuvo que tomar medidas restrictivas, aunque no tan agudas como la que ha decidido tomar el presidente
Lenín Moreno. Por eso te digo, es peligroso, peligroso en este sentido. Lenín Moreno, que lleva un extraordinario cambio, ¿no? Que dicen que es un cambio radical de su alianza con el expresidente Rafael Correa.
Margarita, el tema es que el presidente Rafael Correa, con su política populista, tal y como hicieron Hugo Chávez en su momento y Nicolás Maduro en el presente, cuando Venezuela tenía dinero, con esa política populista empiezan a generar subsidios. Los pueblos se acostumbran a recibir ciertos ingresos sin trabajar. Y la gente pues se acostumbra a eso, y cuando llega un gobierno que le dice es hora de trabajar, la gente protesta. Y más, nuestros países son países pobres, no todo el mundo tiene el trabajo que quisiera tener, y muchas personas enfrentan necesidades. Por lo tanto, esta decisión de Moreno, aunque satisface las necesidades y las exigencias del FMI, son evidentemente, se corresponden,
claro,
para ser más preciso, a las necesidades de Ecuador.
Es difícil, muy difícil la situación, estaremos pendientes, ¿no? También tenemos el rechazo, por supuesto, de gobiernos como el de Argentina, Brasil y Colombia, rechazando toda interferencia específica del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Bueno, Moreno ha sido muy enfático en eso, acusó directamente a Rafael Correa y al gobierno de Nicolás Maduro de pretender dar un golpe de Estado en Ecuador, aunque ambos, tanto Correa como Nicolás Maduro, lo han negado.
Ahí está. La noticia en perspectiva con Pedro Corzo en nuestro noticiero de Radio Martí. Y ahora a las 5:50 pasamos a nuestro segmento de la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Soy su doctora Marisa Fuentes y este espacio, que es concebido pensando en usted, se llama Tu Salud en Tus Manos. Por cierto, me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar, y mañana también, acerca del dolor abdominal. Y digo que hoy y mañana porque es un tema muy amplio. El dolor abdominal, entre otros nombres comunes y populares, se le dice dolor de barriga, dolor de estómago o dolor de la panza simplemente. Es importante tener en cuenta que el abdomen se extiende desde abajo del pecho hasta la ingle. Algunas personas lo llaman estómago, pero el abdomen contiene muchos otros órganos importantes. El dolor abdominal puede provenir de cualquiera de ellos. El dolor puede comenzar en algún otro lugar, como por ejemplo el pecho. Un dolor severo no siempre indica un problema grave, y un dolor leve no significa que el problema no sea serio. Si el dolor leve persiste por una semana o más, o si se acompaña de otros síntomas, debe llamar entonces a su médico o visitarle en su consulta médica. Por ejemplo, y esto es importante que lo tenga en cuenta, requiere de atención médica inmediata si usted tiene un dolor abdominal repentino e intenso. También si tiene un dolor en el pecho, en el cuello o en el hombro, porque esto puede ser un problema en el corazón que requiere urgencia. También si vomita sangre o observa sangre en las evacuaciones y en las heces fecales, esto quiere decir que hay que investigar algo en el colon. Si tiene el abdomen rígido, duro y sensible al tacto, cuando se toca le duele, tiene la sensibilidad alterada, esto también requiere supervisión médica. Y si no puede evacuar, o sea, si no puede ir al baño, especialmente, y si además tiene vómitos, pues sencillamente vaya a consultar a su doctor. Hay un dolor muy frecuente que se llama el dolor estomacal del tipo no ulceroso, o sea, que no necesariamente es una úlcera. El término dolor estomacal no ulceroso se usa para describir los signos y los síntomas recurrentes que ocurren con una indigestión sin causa aparente. El dolor estomacal no ulceroso también se conoce como dispepsia funcional o dispepsia no ulcerosa. Dispepsia es el término médico que utilizamos nosotros para estos trastornos estomacales. Este tipo de dolor, que no es una úlcera, es frecuente y puede durar mucho tiempo. La afección puede causar signos y síntomas parecidos a los de una úlcera, como el dolor o la molestia en la parte superior del abdomen, que a menudo van acompañados de inflamación, hinchazón, gases en forma de eructos y hasta náuseas. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
A las 5:54, llegó el momento ahora de compartir los deportes. Por suerte contamos con nuestro colega Pepe Lacayo. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Anoche, mientras tú te preparabas para acostarte, ajá, los Yankees de Nueva York hacían historia positiva, uh-huh, y los Mellizos de Minnesota establecieron un récord que nadie quiere tener en toda la historia del deporte en las grandes ligas. Los Yankees eliminaron a los Mellizos de Minnesota 3-0 para avanzar a la segunda ronda de la postemporada. Los Mellizos han perdido los últimos 16 partidos de postemporada en forma consecutiva. 13 de ellos contra los Yankees de Nueva York. No han ganado ni un solo juego de playoff desde el año 2004.
¿Quién les habrá puesto el yuyu, como dicen ellos?
Tú sabes, pero irónicamente, este año establecieron un récord mundial de jonrones por temporada con 307 cuadrangulares.
Son muy buenos, pero ¿después qué?
Uno diría que los Yankees tienen el mejor picheo del mundo. Pero todo lo contrario, los Yankees están entre el montón, número 15 de 30 clubes en el béisbol, o sea, mediocres cuanto mucho. Sin embargo, en esta postemporada, Minnesota perdió los 3 partidos en forma consecutiva, 10-4, 8-2 y 5-1, y perdiendo en casa, eliminados y fuera de la postemporada en 4 días, después de tener una temporada fenomenal, y no han podido ganar ni un solo juego de playoff desde el año 2004.
Bueno.
Felicidades a los Yankees que avanzaron a la próxima ronda de la postemporada.
Así
que hubo un colombiano por ahí que también brilló con el bate, Gio Urshela.
Ah, bueno.
De eso vamos a hablar más tarde. Pero el próximo juego de playoff se va a jugar esta noche a las 7:07, los Astros de Houston contra los Tampa Bay Rays. Justin Verlander, el veterano de 1000 batallas, contra el dominicano Diego Castillo. Ese va a ser un partidazo. Si Houston gana, se acaba la serie y avanzan a los playoffs con los Yankees en la próxima ronda.
Esa está dura, ¿eh?
Si Tampa Bay logra ganar este partido, hay que esperar 48 horas para el quinto, último y decisivo juego de la serie, que sería el jueves a las 7 en Houston, Texas. Vamos por partes, vamos a ver qué pasa. Mañana ya sabemos desde ahora, porque las dos series en la Liga Nacional están empatadas 2-2, y mañana es la hora de la verdad. Los Cardenales contra los Bravos en Atlanta a las 5 de la tarde. Jack Flaherty contra Mike Foltynewicz, y a las 8:37 de la noche, los Nacionales de Washington en Los Ángeles contra los Dodgers. Steven Strasburgo contra Walker Buehler. Se me hace la boca agua solamente pensando en esos dos partidazos de vida o muerte, porque el que pierda se va a pescar hasta febrero.
No lo va, Washington gana.
Y ¿tú sabes qué? Tengo un presentimiento de que Washington,
no sé
por primera vez desde 1940 y pico, va a ganar una serie de playoffs y va a avanzar a la próxima ronda de la postemporada.
Por lo menos que rompa ese récord, ¿no?
Sí, ahora, vamos a hablar brevemente de la NBA si hay tiempo, porque no lo dejamos para el duro.
Tenemos un minuto.
El mundo entero está criticando a la NBA pedirle disculpas al gobierno chino después de que el gerente general de los cohetes de Houston, en su cuenta privada, no en la cuenta del equipo y no en la cuenta Twitter de la NBA, dijo que él se lamentaba por la represión contra los jóvenes en Hong Kong por el gobierno chino. Bueno, ahora muchos políticos en este país, compañías y muchos muchas televidentes
van
a boicotear partidos de la NBA.
Explica que ese manager, por el escándalo supuesto que se formó en China,
correcto,
se disculpó,
aún así el gobierno chino quiere cancelar los partidos que iban a televisar en China de la NBA, $4,000 millones. Esto no se va a acabar ahora,
dinero,
vamos a seguir
dinero
hablando.
Contra la dignidad.
Así es.
Pepe Lacayo, Los Deportes.
Muchísimas gracias.
En Radio Martí. Bueno, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo, incluyendo los resultados de los partidos de las grandes ligas, por Radio Martí, que nos trae Pepe Lacayo. También, por supuesto, la noticia en perspectiva con Pedro Corzo, mi colega en la lectura de noticias, Ricardo Espinosa. En los controles han estado Efraín García en la primera media hora, en la segunda, Otto Madariaga, y en la producción, Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí, pendiente a nuestros boletines y a nuestros noticieros. Pasen buenas tardes y muy buenas noches.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.